Padre contigo.
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, vivimos buscando cosas que nos interesen, como si lo que tenemos cerca ya nos fuera demasiado conocido y solo lejos de nosotros pudiéramos encontrar algo que realmente nos entusiasmara, algo que realmente despertara nuestra curiosidad. Pero ese no es el caso del escritor Bill Bryson, autor de un libro titulado El cuerpo humano, guía para ocupantes. Jacinto Antón, destacado periodista español, acaba de entrevistar a Bryson, y yo quiero que ustedes conozcan algunos fragmentos de esa conversación estupenda, porque si algo goza de un protagonismo absoluto en estos momentos, es nuestro cuerpo. Un cuerpo al que un virus le ha declarado la guerra, y desafortunadamente no cesa de ganarle batallas. Según Jacinto Antón, Bryson ha escrito un ensayo titulado El cuerpo humano, guía para ocupantes. Un ensayo que combina la fascinación y hasta la alegría por lo extraordinario, maravilloso y robusto de nuestro diseño, entre comillas, con la aprensión ante todo lo que puede fallar, que es lamentablemente muchísimo. En las páginas de este ensayo, de este libro, se pasa revista a la piel, el esqueleto, los pulmones, la cabeza, las tripas, la boca, las enfermedades o el dolor, y se asiste a una disección. Como es marca de la casa, sigue diciendo Antón, el autor estadounidense, británico de adopción, sazona este asombroso viaje al cuerpo humano con curiosos datos. Por ejemplo, durante nuestra vida damos 200 millones de pasos, segregamos 90 mil litros de saliva y tenemos que comer en un día lo que un cocodrilo necesita comer en un mes. Bryson habla además de la mujer que de tanto rascarse la cabeza llegó al cerebro. El escritor sonríe, sigue diciendo Jacinto Antón en el diario El País, cuando se le señala que leer su libro le hace a uno extrañamente consciente de cuántos elementos anatómicos, músculos, tendones, huesos, se ponen en funcionamiento al darse, como hacemos, la mano. La mano es un miembro muy especializado, le dice Bryson. Es parte de lo que nos ha hecho lo que somos, seres humanos civilizados. La mano permite arrojar cosas, protegernos y tiene mucha sensibilidad. A mí me fascina, sigue diciendo el autor, especialmente la muñeca, tan bella, una magnífica pieza de ingeniería. La lectura del cuerpo humano, guía para ocupantes, comenta Jacinto Antón, provoca una alarmante sensación de fragilidad. Sí y no, dice Bryson, el cuerpo efectivamente es frágil. Puedes morir en un instante y en cualquier momento atropellado por un autobús. Pero por otro lado, el cuerpo siempre nos está cuidando y somos muy resistentes pese a lo mal que nos portamos, el poco ejercicio que hacemos y la cantidad de basura que comemos. Bryson añade que no debemos perder el tiempo angustiándonos por nuestra caducidad. No somos nada y esto, es decir, la vida, esto pasa rápido y cuando se acaba, se acaba. A veces más pronto que tarde. Pero la vida es un milagro y hay que apreciar el esplendor de estar vivo. Amigos, no nos fatiguemos buscando motivos de interés en otras partes. La mayor curiosidad seguimos siendo nosotros, los seres humanos.
Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo. Camino del mar, niña de cuerpo dorado del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema. La chica.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami.
Madre que en la tierra cobarde.
Esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo gritando, ven Señor. Que busca en esta vida la gran liberación.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Celebramos hoy el Martes Santo, esta misa dentro de la Semana Santa. Martes Santo, que hay una tradición muy antigua, que el Martes Santo, no sé si la cámara puede coger la imagen, se celebra el día de Jesús, del Cristo, de la humildad y la paciencia. En muchos pueblos de muchas tradiciones se hace esta procesión con esta imagen del Cristo, humilde y paciente, siempre esperando por cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a este santuario mariano de la Ermita de la Caridad, desde aquí, desde Miami, transmitiendo esta Eucaristía para el mundo entero, gracias a la bendición que tenemos de María Visión y también por las páginas de Facebook de la Ermita. Estamos ofreciendo la misa por todas las intenciones que se leyeron al inicio con el canto de Virgen Mambisa, y también ofrecemos la misa de hoy por otra intención muy especial, por la compañía de las Hijas de la Caridad, que hoy escogieron. Fue elegida Soriliana Suárez, una hermana cubana, como asistenta general de las Hijas de la Caridad. Hace poco falleció su superiora general, víctima también de esta pandemia. Y también otro difunto que se nos queda, Ismael Fajardo, que cumple aniversario de fallecido hoy. Con todas estas intenciones, y la que ustedes vayan colocando en las pantallas de sus televisores y teléfonos, y en la que se colocan en lo más profundo de nuestro corazón, para depositarlas en este altar, comenzamos la Eucaristía de hoy, reconociendo que somos pecadores, pidamos perdón a Dios e imploramos de Él su perdón y su misericordia. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo.
Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señora, ten piedad, Señora, ten piedad, Señora, ten piedad de nosotros.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, Israel, a ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y consagrara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los supervivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Señor, tú eres mi esperanza. Que no me quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malos.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo.
A ti, Señor, he puesto mi esperanza.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente y era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo hasta que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Nos sentamos. Siempre que estamos enfermos, tenemos algún problema de salud, algo que no se pueda ver en un examen clínico, el médico nos dice: bueno, tienes que hacerte un MRI, un somatón, pasar por un equipo para verte por dentro, las cosas como están, y después al final de que con estos equipos modernos nos pasen ese escáner completo por nuestro cuerpo, vean algo, el médico, el técnico vea algo, se lo manda y te dan un diagnóstico. A Dios no le hace falta estos equipos, porque ni siquiera estos equipos ven el interior de lo que hay en el corazón del hombre. Hay una lectura, un salmo que dice: ¿quién podrá esconderse a tus ojos, Señor? De los hombres nos podemos esconder, pero de Dios no nos podemos esconder. Podemos engañar a las demás personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y eso no sale en ningún equipo, por muy moderno que sea, porque eso está impregnado en el alma del ser humano. La primera lectura del profeta Isaías nos habla de esto. Dice el profeta Isaías, refiriéndose al que estaba por venir, refiriéndose también a la vocación que todos tenemos de ser hijos de Dios: desde el seno materno yo te conocía. Tú eras mi siervo. Te conozco todo por dentro. Entonces es la profecía de Isaías ya refiriéndose que ya desde el seno materno Dios nos va conociendo a cada uno de nosotros. El Señor nos llamó desde el vientre de mi madre, de nuestra madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, ha pronunciado nuestro nombre. Se refiriéndose al Hijo de Dios, pero se refiere también a cada uno de nosotros. El Señor nos sondea y nos conoce. Por eso que hoy vemos cómo Jesús había llamado a sus 12 discípulos, llamó a muchos, pero tenía como un círculo más cercano, que eran su colegio apostólico, los 12 discípulos, que les iba enseñando, les iba instruyendo, les iba dejando las instrucciones para predicar el reino de los cielos, para predicar el amor de Dios en este mundo. Y hoy ya estamos a la altura de la Semana Santa, cuando ya Jesús va terminando este ciclo de todo el tiempo, los años, aproximadamente 3 años, un poco más o poco menos, que vivió con sus discípulos desde que los llamó, desde el primer día. Vemos cómo fue la vocación de Pedro, la vocación de Juan, la de Judas, todos. El Señor los fue llamando a uno por uno, los fue llamando y los nombró discípulos, los nombró sus colaboradores. Y estamos ya en este Martes Santo, víspera ya de la cena pascual, víspera ya del misterio donde vamos a celebrar los acontecimientos más importantes de nuestra fe. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. Jesús les dije a sus discípulos, todavía me quedan unos días con ustedes, como cuando nos viene una visita de alguien querido o tenemos en un lugar también pasándola bien, dice, aproveche estos días en que estamos aquí unidos, aprovechen estos días en que estamos reunidos. Y Jesús estaba a la mesa con sus discípulos. Y Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y les dice, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Me imagino la incertidumbre de los 12. Solamente ponen la reacción de 3. Me imagino la incertidumbre de los 12. Yo seré el traidor, tú serás el traidor, fulano será el traidor. ¿Quién será el traidor? Entonces vemos cómo hay 3 reacciones de distintos de 3 discípulos. Fijémonos en el Evangelio cómo habla Jesús de Judas y a Pedro. ¿Quién era el discípulo Juan que dice que estaba recostado en el pecho de Jesús cuando lo representan en la última cena? También lo representan así, como recostado, porque Juan era el Benjamín de la casa. ¿Qué cosa es el Benjamín? El más pequeño de la comunidad. Era el más pequeño de la comunidad, era prácticamente un adolescente, un niño al que Jesús también estaba emparentado con él y al que Jesús lo llama discípulo amado. Y en ese discípulo amado estamos representados cada uno de nosotros. Ya es tema ya del Viernes Santo, al pie de la cruz, cuando Jesús le entrega al discípulo a la María y le dice, madre, ahí tienes a tu hijo y a tu madre. Pues bien, vemos cómo Juan está recostado al pecho de Jesús, tranquilo, en su posición privilegiada, amable, ajeno a la gravedad de lo que estaba por venir, la gravedad que venía encima. Juan, como un muchacho inocente, hoy en día los niños no, por ejemplo, por eso es la insistencia en los medios sociales, en esta pasión que estamos viviendo, particularmente el mundo en este año, de todos en casa, y quizás se le dicen un mensaje a los jóvenes, ustedes se sienten bien, están fuertes, no salgan, y los jóvenes siguen saliendo porque les pasa como Juan. Juan no se estaba enterando de la gravedad que venía, de la cruz que venía el Viernes Santo, de todo aquel dolor. Juan no se estaba entregando. Le puede pasar también a los jóvenes que hoy en día que dicen, yo no entiendo esta exageración de este encierro, de este aislamiento. Podríamos comparar eso con la palabra de Dios hoy. Juan estaba ajeno a la gravedad, al problemón que estaba por llegar 2 días después, quizás, después de la cena de Pascua, de la cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Judas estaba enzarzado en su propio plan, estaba pensando, ¿de qué manera voy a entregar a Jesús? Ya tenía en su corazón que él necesitaba dinero, que necesitaba ese dinero que entregó a Jesús por 30 miserables monedas de plata, entregó al Hijo de Dios. Y que estaba enzarzado en este problema, en sus pensamientos, que no lo dejaba ver más allá y lo empuja como automáticamente a llevarlo a cabo. No importa las consecuencias, no importa lo que vendrá después. Yo entrego a Jesús, me dan mi plata y me voy a vivir y voy a gozar mi vida y voy a estar en paz y tranquilidad. Voy a estar tranquilo y no me tengo que complicar la vida con este proyecto que Jesús me ha enseñado. Judas, que convivió con Jesús, Judas, que estuvo con Jesús, llamado por Jesús, se le dio esa oportunidad a Jesús. Y vemos al final a Pedro, el bueno de Pedro, el espontáneo de Pedro. Siempre, sí, Señor, tú sabes que te quiero, no me digas más que me amas, tú sabes que yo te quiero, yo voy a entregarme por ti. Pedro, que siempre fue muy arrogante, muy espontáneo. Vemos cuando apresan a Jesús, cómo le corta la oreja al criado del centurión romano. Pedro, tan centrado en sí mismo y en sus propias fuerzas y sus propios fervores, que no escucha lo que está viviendo Jesús, no siente lo que está viviendo Jesús, solo le preocupa estar claro que su situación, que su posición quede clara. Yo jamás te entregaré, yo estaré siempre contigo. Sin embargo, Jesús le dice, cállate. Yo sé que tú vas a donde yo voy, ninguno de ustedes van a ir ahora, pero después van a ir. Cuando yo resucite, diría, después cuando Él resucite y demuestre que en Él hay vida y hay esperanza, los discípulos del mismo cáliz de Jesús murieron mártires de la fe, entregaron su vida. Pero primero Pedro lo negó tres veces.